Significativamente, la encuesta CADEM de esta semana señala que el escándalo de Rojas Vade golpeó a la Convención Constituyente en varios puntos del aprecio que hasta el momento inspiraba en la ciudadanía. Pero lo más revelador probablemente es que el desprestigio a raíz del escándalo a la convención, el desprestigio no es capitalizado por ninguna fuerza política. Al final todos caen, de suerte que el sistema en su conjunto es el que termina más desprestigiado. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Les doy la bienvenida a los dos y partimos este programa. Muy buenas tardes, señoras y señores.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Sí, bueno, mirando la serie, el golpe del escándalo de Rojas fue bien lapidario, sí, porque sí. La convención partió en 63 de aprobación y estaba navegando alrededor del 50 y esto la derrumbó al 43, con lo cual hoy día tiene más desaprobación que aprobación, ¿no? Es decir, pero convengamos también que este es un golpe, el mayor, venía...
Sí, venía con problemas, venía perdiendo aceite,
ahora tú dices, todos caen,
¿no es cierto? Pero hay algunos que caen más. Nadie capitaliza, sí. ¿No es cierto?
Nadie Mira, capitaliza.
Eso la lista que... del pueblo, fíjate que tenía una aprobación de 66%, va en 39, cae 27 puntos desde la última medición. Y me impresionó también la de los pueblos originarios, que cae 23 puntos y está en 54. Sigue siendo, entre comillas, la con mejor rating. Pero muy castigada también.
Castigada, oye, porque fue castigada, yo creo, la división. Fue castigado, puesto que hasta el momento veíamos la lista de los pueblos originarios como un todo monolítico. Pero a partir de la semana pasada, son varios los convencionales que rompieron prácticamente con la presidenta de la convención, Elisa Loncón.
Claro, o sea, hay un cuestionamiento fuerte ahí a la mesa, fue un cuestionamiento además bastante beligerante en la sala del pleno, y eso marcó un punto de inflexión, me parece a mí, en la relación de los pueblos indígenas. O sea, quiere decir que entre ellos no necesariamente va a haber unidad a futuro, y entre ellos hay diferencias.
Y bueno, y esto además, Arturo, se produce, digamos, después de semanas donde grupos manifestantes que se presentan como de representantes de los pueblos originarios encabezaron el entorno de la convención manifestaciones bastante agresivas.
Claro, también contra la presidenta. También y en ese caso se trata de manifestantes mapuches.
Sí.
Entonces hay división entre los distintos pueblos originarios, pero también al interior de los mapuches.
O sea, la presidenta fue presentada como entreguista y amarilla.
Por los pueblos...
Por los rebeldes,
por
esa oposición mapuche.
Entonces ahí tiene oposición por todos lados, digamos, ¿no?
Bueno, tanto así que se pensó que iba a caer la mesa en un momento dado. Sí. Se postergó una discusión sobre este asunto de las votaciones por dos tercios. Que...
Es difícil que caiga, yo creo, en este contexto, ¿eh? Es difícil que caiga porque a mí me da la impresión de que se ha producido ahí una alianza entre Partido Comunista, Pueblos Originarios y Saldos de la Lista del Pueblo respecto del Frente Amplio. Y eso es muy significativo porque el Frente Amplio está unido al PCE en el eje Apruebo Dignidad, que es el que está detrás de la candidatura de Boric. Pero la candidatura de Boric no parece tener presencia o sombra o reflejo, representación en la convención constituyente.
Sí, eso es muy interesante, discrepancia.
Hay un doble quiebre.
Sí, es muy interesante esa tensión que hay ahí. Yo creo que la Lista del Pueblo se ha transformado en un grupo en disolución, claramente, no tiene una agenda clara. pero el Partido Comunista está tratando de acercarse a ese grupo, se ha tratado de acercar a ese grupo y de hacer frente común con él. Y por otra parte, el Partido Socialista con el Frente Amplio parecen estar haciendo un frente común en la convención.
Pero interesante eso, yo no lo había pensado, claro. Y explicaría también la tensión que hay un poquito entre el Partido Comunista y Boris en la presidencial también.
Claro, ¿no? Yo creo que son las clavijas que falta por apretar. En la campaña de Boris. Porque ahí hay algo que no cuadra todavía bien.
Acuérdate que se dijo que esta campaña presidencial iba a estar muy marcada por el proceso constituyente. Entonces, esto que estamos hablando deja con un discurso medio raro a Boric.
A Boric, claro.
No sé si va a estar tan marcada tampoco, ¿eh? Porque
es posible que no.
Porque mientras no discutan de la Constitución, que se está dilatando, piensa que todo esto que estamos haciendo es para empezar a discutir la Constitución.
Sí, son prolegómenos.
Estamos a 2 meses de la elección, de primera vuelta, ¿no es cierto? Dos meses
prácticamente.
Y no hemos hablado nada de la Constitución todavía, o sea, teóricamente sí. Pero creo
no,
que...
No, de fondo de la Constitución, no.
Y en las principales preocupaciones de la gente, yo creo que esto no está tampoco. Mientras no se discuta, oye, mira, ha habido algo con la libertad de enseñanza, que no sé, yo no entendí mucho qué pasó, pero ha habido ahí un revuelo. Esos son los temas que podrían marcar una elección, pero no hay nada todavía. Mientras no se pongan de acuerdo en el reglamento, y ya cuántos meses, este es su tercer mes, ¿no?
Sí.
Pero bien, ahí está.
Claro, por ejemplo, si empezara a primar en la convención la idea de que no debe haber educación particular subvencionada y que eso debe quedar prohibido de alguna manera u otra en la Constitución.
Eso sí escalaría a la
campaña presidencial de inmediato, ¿no es cierto?
Claro, pero no ha habido un tema así tan importante. Oye, yo estaba mirando también, porque la encuesta de esta semana, que es la encuesta 400, todo esto está de aniversario, 400 encuestas que hacemos. ¿No
será? Mira, 400.
¿Será mucho? ¿Será mucho?
Mira,
no,
probable.
Pero tiene un tema, yo creo que a veces la encuesta cada vez tiene la gracia de tocar los temas que están en carpeta en la semana, no necesariamente que los números estén ahí, sean más o menos relevantes. Pero sí tocó el tema del Banco Central. Bueno, el presidente del Banco Central se ha convertido en una persona muy, muy importante en el debate de la última semana, porque ha sido quien ha estado primero advirtiendo de las consecuencias del cuarto retiro, que a su juicio son devastadoras, que se van acumulando, ¿no es cierto?
Y eso lo transforma en el enemigo número uno del pueblo.
El enemigo número uno del pueblo y de algunos economistas. Pero él ha cumplido su rol, y entonces Cadem... que es interesante, la gente no entiende que el único objetivo de la política del Banco Central es controlar la inflación. Y mucha gente dice, ¿por qué tiene ese objetivo? Ahora estamos viendo, pues la principal preocupación económica que tiene la gente en este país es la inflación. Un 58% de la gente dice que el principal problema que tiene Chile es la inflación, y eso me retrotrajo casi a la época de la Unidad Popular en este país, porque yo no había escuchado eso, ¿no? Estamos en una inflación.
Hace bastante tiempo que la inflación había dejado de estar entre las prioridades, entre los problemas prioritarios de los chilenos. Hace mucho tiempo.
Mucho tiempo. Y bueno, estamos hablando de una inflación de máximo 6%. Pero por Dios que se nota, porque estos son promedios. Y la inflación de alimentos está muy disparada.
Muy disparada. ¿No es cierto?
Y otro tipo de servicios también. Y la gente está preocupada porque en Chile muy pocos sueldos están indexados a la inflación, ¿no? Es un lujo, digamos, que la gente le... Y si están indexados es una vez al año y esto empieza...
¿eh? Qué curioso que se haya reflotado hoy la discusión sobre la UF. Discusión que acompañó al proceso político chileno a fines de la transición, o sea, cuando tuvo lugar la elección del presidente Elwin, y Frafra prometía derogar la UF en 10 minutos. ¿No?
Ah, ¿de verdad?
Claro.
Bueno, en Chile se alcanzaron a
y es muy impresionante, perdóname, no, Andrés, es muy impresionante cómo en los noticiarios de televisión ese tema vuelve a ser planteado, y vuelve a ser planteado no desde la irracionalidad, sino de la completa racionalidad. Dice, pero ¿por qué no tenemos una UF, digamos, que no se mueva? ¿Por qué no tenemos un UF, digamos, mucho mejor? Pues entonces, o que se mueva cada 3 meses o cada 6 meses, ¿no? Entonces, mucho mejor, digamos, la gente no estaría sometida, digamos, a este cambio diario, pero sí es diario.
Es diario.
Claro. Pues que esa es la gracia, señor, que sea diario. Pues, si fuera cada año o cada 3 meses, pero digamos, no serviría para nada el indicador.
Casi en ciertos sectores como que hubiese una especie de voluntad de autoengaño, ¿te fijas? Porque eso es puro engaño.
Puro engaño.
Es puro engaño, es decirle a la gente, mejor que usted no se dé cuenta que su billetera se angostó, digamos, y tiene menos capacidad de compra los billetes que tiene dentro de la billetera. Mejor que no se dé cuenta.
Oye, la UF, a ver, es que Mario Marcel hace una cadena que no es, que es terrorífica, pero no menos verdadera. Él dice, acá lo que está pasando es que toda esta plata que está entrando está haciendo aumentar las tasas también, la inflación está haciendo aumentar también las tasas, los dividendos hipotecarios, y así empieza una cadena.
Los planes de salud, las matrículas de los colegios.
Claro, matrículas que están en UF, muchas,
sí,
¿te fijas?
Casi todo está en UF.
Claro, y durante ese impresionante periodo de mucho tiempo fue indiferente. A ti te decían, esto va a costar, no sé, 3 UF mensual, y tú de 3 UF, la calculaba ahí. Yo ya me quedé como que costaba 25 lucas el UF, pero vale 30 ahora. Entonces, y decía, y da lo mismo, pero cuando hay inflación uno se empieza a dar cuenta cómo te empieza
ya
a comer.
No da tanto lo mismo.
No da lo mismo. Y cuando los ingresos no están en UF, porque no están, entonces comienza este problema. Bueno, esta es la principal y interesante, mucho más arriba que el desempleo, y también el dólar. Ahora, ahí pasa una cosa interesante con el dólar, porque el dólar está mucho más caro que lo debería estar para este precio del cobre. Se estima 50 o 60 pesos más.
O sea, ¿tú crees que es la incertidumbre política la que está encareciendo el tipo de cambio en unos 70 pesos?
Lo creo yo y como 11 millones de personas más. Una cosa así, pero no, te digo, no es mérito mío. Y me ha llamado la atención, me han llamado la atención, gente que dice, oye, ¿tú lees el diario? Por supuesto, trabajo en un diario. ¿Y te has dado cuenta cuántas empresas están repartiendo el 100% de las utilidades como dividendo? Sí, ¿y no te parece raro? Bueno, hasta ahora un poco, pero ¿qué pasa? Hay muchas empresas, no muchas, hay más empresas que están repartiendo el 100% de los dividendos, las utilidades como dividendo, lo que es raro, porque en general las empresas guardan utilidades para reinvertirlas. Esa es la gracia, una empresa que tiene proyectos de inversión o se endeuda o invierte utilidades, ¿no? O sea, reinvierte sus utilidades.
Normalmente es una mezcla de ambas cosas.
Una mezcla, porque también hay gente que quiere plata, obviamente, generalmente mientras más chico el accionista, más plata quiere. Pero ahora se ha dado esta tónica y nadie te lo reconoce, porque hay gente que dice, no, pero es que mira, es que esta empresa vendió una cuestión, entonces generó una utilidad extraordinaria esta vez, o están cambiando las generaciones. Miedo, dicen la mayoría de la gente. Aquí hay miedo, no hay proyecto, mejor liquidar, llevarse la plata para afuera de la empresa, veremos si va fuera de Chile, ¿no es cierto? Pero es un síntoma preocupante si se confirma.
El fenómeno es congruente con que los indicadores de elección, de inversión están congelados, estamos mal en ese plano.
Sí, pues entonces es una mala señal, encuentro yo. Hay que investigarlo más, pero ahí está a la vista. Una de estas cosas pasan cuando uno las empieza a mirar, ¿no? Está la inflación, está esto de las utilidades, y bueno, no hay buena. De hecho, estamos creciendo mucho. Eso confunde un poco a la gente, pero es por este impulso que tiene el consumo, gracias a los retiros, al IFE.
Y eventualmente al cuarto retiro.
Ya, y ahí hay otra cosa que a mí me preocupa, que es esta idea del gobierno ahora de tirar una ley corta de AFP, que cuesta 1.600 millones para parar el cuarto retiro. Digo, estamos gastando mucha plata para parar el cuarto retiro y capaz que salga, como siempre, salen las dos cosas.
Y hasta el momento ninguno de los retiros ha podido ser paralizado.
Qué locura, ¿eh?
Sí. Y en vez de frenar, en definitiva, el asunto termina peor, digamos, ¿no? Termina peor, porque a lo mejor si nos hubiésemos contentado con los puros retiros, a lo mejor probablemente los sobregiros de la política fiscal no habrían sido tan pronunciados como lo son en la actualidad.
De todas maneras.
Oye, el tema de la dolarización de la economía, el tema de la inflación, nos llevan a temer que la política económica chilena se esté argentinizando. Y eso nos conecta con lo que ocurrió ayer en Argentina a raíz de las elecciones primarias que están previstas en la normativa electoral argentina como una instancia obligatoria en vísperas de las elecciones legislativas que van a tener lugar en el próximo mes de noviembre.
Bueno, gran derrota para el gobierno, ¿no?
Eso. Fue una gran derrota para la administración del presidente Fernández, gran derrota para el peronismo y por la inversa, un gran triunfo para la coalición por el cambio.
Y incluyamos a los derrotados a Cristina Fernández también, porque en el fondo dicen que hasta ella manda, pues, ¿no? Y se paseó por la campaña diciendo vamos a arrasar. Yo le tengo susto a esa mujer. Pero el punto.
Bueno, si las cosas en noviembre ocurren como muchos peronistas temían anoche que ocurrieran a raíz de las elecciones de estas primarias, es posible que el presidente pierda la mayoría que tiene en el Senado, en cuyo caso la situación de Cristina Fernández de Kirchner se vuelve un poco más complicada.
Sí, judicialmente,
porque hasta el momento su fuero parlamentario es lo que la protege de los juicios que tiene ya iniciados contra suyo y podría perder, podría perder el fuero. El fuero no lo pierde, digamos, porque hay una mayoría parlamentaria que lo impide, pero si en noviembre llegara eso a cambiar, obviamente ella podría ser una de las primeras damnificadas de esa derrota.
Así es. Oye, una de las cosas que pasó es que las encuestas no previeron lo que iba a ocurrir, y el presidente Fernández y la señora Cristina se mantuvieron sosteniendo que este era un plebiscito, pensando que lo iban a ganar, por poco, pero que lo iban a ganar. Y lo perdieron por lejos, lo perdieron en Buenos Aires, lo perdieron en Santa Cruz, lo perdieron en Córdoba, lo perdieron en un montón de partes, ¿no?
No es la primera vez, oye, que las encuestas fallan, ¿eh?
No. En cambio, en Perú, hasta ahora aciertan de manera impresionante.
Dicen que tiene algo que ver con el voto obligatorio de Perú.
Pero esta es obligatoria, esta de Argentina. Ah, eso es interesante. Entonces,
aquí eso es muy curioso, que las primarias sean obligatorias.
Las primarias sean obligatorias y, bueno, ha sido un gran triunfo de la oposición, una gran derrota del peronismo. Y el récord está claro, digamos. O sea, el principal factor parece haber sido la inflación, una inflación interanual del 51.8%. Una pobreza que está llegando al 45% y una pandemia que fue manejada en la forma más estricta, con gran aplauso de sectores en Chile, de sectores de oposición al gobierno de Piñera, una de las cuarentenas y confinamientos más extendidos.
Más largo de la historia de la humanidad.
Y con la mayor severidad.
Otro récord argentino.
Severidad que rompió el propio presidente para celebrar a su señora nomás. Eso lo que se reveló más tarde y le costó su poco.
Fome esa fiesta.
Pero el balance, oye.
¿Te habría gustado estar invitado, no?
No, eran como. La verdad es que no era una fiesta, eran 20 tipos ahí como sacándose una selfie.
Pero bueno, el hecho que él estaba predicando lo contrario y eso lo dañó. Pero lo interesante es que el manejo que hizo Argentina de la pandemia da como un resultado mucho peor que el nuestro y uno de los peores del mundo. O sea, ellos tienen 2.482 muertos por millón de habitantes, que es más que Italia, es más que Inglaterra, es más que España. En América Latina solo está superado por Perú y Brasil, ¿no? Entonces es un muy mal resultado de manejo de la pandemia, que es otro de los factores que está detrás.
Ahora uno se pregunta,
y la vacunación ha ido muy lenta, a diferencia de nosotros.
Arturo, uno se pregunta si los países que lo hicieron tan mal en materia sanitaria, en el manejo de la pandemia, esa cuenta se paga. Porque por lo visto no sé si se va a pagar en España, no se pagó en Italia, Y no sé en qué otro país, digamos...
Bueno, yo creo que en Estados Unidos Trump fue, ¿sí?, fue importante. ¿Eh? Yo creo que la pandemia...
Es probable que la termine pagando, y debería pagarla, Bolsonaro, que nunca tomó en serio la pandemia.
Sí, sí. ¿No? Pero yo creo que recordemos a Fernández mostrando gráficos en los cuales Argentina superaba a Chile, superaba a todos los países.
¿Le gustó comparar a Chile?
Sí, lo hizo Fernández dos veces.
Se dio pegado durante un tiempo en eso.
Y como que este era su gran récord.
Cuando hubo un rebrote en Chile, bueno, en el último rebrote, Fernández estaba feliz. Sí. Era como un niño, era una competencia de niños.
O sea, casi
niño,
como que tenía comunicación directa con el colegio médico, ¿no? Sí, que también estaba feliz.
Y el de profesores, sí, diríamos.
Sí. Colegio de profesores, sí.
Ahora, yo creo que hay una lección importante aquí, oye, porque el populismo peronista tiene mucho que ver con el peronismo, con el populismo que estamos viviendo en Chile, muchos factores en común. Esta idea, ¿no es cierto?, de privilegiar siempre el interés de corto plazo de los políticos, de privilegiar siempre los intereses de grupos de interés organizados con impacto mediático, y la idea de que la realidad, bueno, se puede postergar, digamos, ¿no? La realidad cobra, pero muy tarde, no me va a cobrar a mí esto, se lo va a cobrar no sabemos a quién. Bueno, en este caso, en 2 años, Fernández está empezando a pagar la cuenta, digamos. Esto revela que la población ante estas políticas populistas reacciona, ¿no? Esa es la belleza de la democracia. La gente reacciona y castiga a los políticos que han desatado estas políticas irresponsables. No en el primer minuto, porque se hicieron para ganar votos y ganaron votos, pero a poco andar se produce esta voltereta, ¿no? Y yo creo que eso es una lección que deberían sopesar los políticos chilenos, sobre todo los que creen que van a ganar la elección presidencial, porque el proceso inflacionario que tenemos nosotros y el proceso económico general se ve bastante oscuro el próximo año. O sea, el gobierno que esté en el poder el próximo año se va a enfrentar a problemas difíciles.
Oye, el otro día leía el día que se retiren los estímulos, vamos a quedar en pelota. O sea, es una cuestión como que...
Se me hace cada vez más difícil pensar, oye, en el retiro súbito de los estímulos.
No, está bien. Probablemente usted tiene razón, porque es como te digo, de repente te están dando mesada, te están dejando sacar esos ahorros que te habían dicho que eran para tu vejez, ¿no es cierto? Y tú vivías en un mundo de fantasía realmente. Entiendo que hay gente que no tiene trabajo y esto ha sido un sustituto para sobrevivir, si eso pero hay una gran masa de gente que está disfrutando una especie de luna de miel aquí.
Sí, porque tiene, y que está eufórica.
Está eufórica y se acabó la fiesta. Esto tiene además no alcanza la plata ya, o sea, bueno, siempre alcanza. El caso argentino es que siempre alcanza para algo, porque siempre hay un tipo que te quiere prestar, como el Fondo Monetario, que el argentino nunca le pagó nomás. Entonces, pero va a ser interesante.
No, alcanza, pero con inflaciones interanuales, claro, del 50%.
En que lo que te prestan, claro, no sirve para nada, porque vale la mitad al día siguiente, entonces es una locura. Ahora, viendo el caso chileno, por el contrario, miraba en la encuesta que la aprobación a la política de salud, de la crisis del COVID en Chile, tiene una aprobación de 63%. Es una locura de buena, mientras el gobierno no ha capitalizado nada, porque está en 22%. O sea, se desacopló en Chile. Si Alberto Fernández lo critican en parte por su manejo de la salud, Piñera no ganó nada. Entiendo que en Europa ha sido destacado, lo felicitan,
sí,
como los mineros dos.
Exacto, porque realmente es extraordinario lo que se ha logrado en Chile.
Y Piñera se pasea por fuera, le tocan el hombro, no sé, le dicen bien.
Felicitaciones.
Piñera,
presidente,
no es muy permeable a los elogios, entonces no, probablemente no se ha dado cuenta. Pero el punto es que en Chile, bueno, da lo mismo lo que pase con los gobiernos. En Chile la aprobación está muy alta, pero eso no salvó a nadie.
La aprobación por el manejo de la pandemia, claro.
Claro, y ahí me acordé que cuando Sichel sacó a la señora Martorell para vocera.
¿Ya?
Y yo dije, de ese tándem es la que menos hubiera sacado yo. ¿Te acuerdas? Era la que nos retaba, decía que nos portábamos mal, que iba a poner más sanciones. No sé si ella tenía tanta aprobación, no me acuerdo ya a esta altura. Pero por algo sale de ahí, o sea, es un buen síntoma, te fijas, la saca de ese tándem que es la Paula Daza, el ministro y ella.
Claro, ella no estaba directamente conectada con el tema de la pandemia.
No, pero era la prevención del delito.
Claro, pero lo suyo era la prevención del delito.
Pero de alguna manera Sichel leyó que esa parte era como appealing, parece.
Sí, yo creo que el tema delito en Chile es un tema importantísimo.
Ella estaba muy vinculada a esto del delito y la pandemia, claro. Era como las restricciones.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda 6 y 5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Nos quedamos de vernos, los invito para Terapia Chilensis de mañana martes y les agradezco mucho la sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.